En el caso específico de la muerte, el problema no es el síntoma. Hay más bien una ausencia que opera sobre las debilidades arrastradas de antemano. El vacío como absoluto apreciable desde el dolor se vuelve inasible, gelatinoso. Este error de la vida que transcurre en nuestras casas, esta calle sin gente o esta gente sin calle donde explotar. La revolución es también una pulsión asintomática en su origen. Es el movimiento autónomo de los miembros, la cinética en los brazos del que se ahoga, lo que da la sensación de progreso. Las naturalezas muertas, un poema de Camilo Brodsky, un poeta chileno. Así empezamos el episodio número 29 de Restos Diurnos aquí en Radio Leaf. Bienvenidos.
A partir de este momento comienza la travesía cultural, donde el relato artístico, teatral y literario se entrelaza en cada esquina. Sean bienvenidos a Restos Diurnos. Restos Diurnos. Tercera temporada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Restos Diurnos una vez más aquí en Radio Leaf, en www.radioleaf.com. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y voy a estar hasta las 20 horas, como todos los lunes de 18 a 20, aquí, donde ya te dije, en Radio Leaf, en www.radioleaf.com, y también donde te puedes bajar de tu aplicación en el App Store para tu tablet, para tu celular, de Cira Leaf, para poder escuchar este programa este lunes y todos los lunes que no sean feriado, como por ejemplo el lunes que viene. Como siempre me acompaña Nico Bazán aquí en la operación técnica. Hoy tenemos un programa con de todo, como siempre. Lo escuchaste al poema de Camilo Brodsky. En un ratito va a estar con nosotros la sonora Flor de Cumbia. También nos acompaña Laura Macor, nos acompaña Lely Peiró. Una agenda con sugerencias y Sofía del Pueche con una nueva edición del Bizarre Lines. Todo eso y un poco de música y un poquito de esto y un poquito de aquello hasta las 20 horas. Y ahora sí nos vamos con el primer tema de esta tarde-noche aquí en Restos Diurnos.
Restos Diurnos, ya volvemos.
No habrá un buen final. color de su flor. Se mueven en el misterio de la noche, nos regalan el ritmo del cumbión para poder delirar hasta hacerlos extasiar de una manera mortal. De una manera mortal al ritmo de la
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Seguimos con más restos diurnos aquí en www.radiolif.com y ya estamos con parte, una pequeña parte de esta gran banda que es la Sonora Flor de Cumbia. Estamos con Jero, estamos con Nico.
Hola,
¿cómo están?
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo gracias, están? Gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Sí, gracias, muchas gracias.
Bueno, estábamos ahí hablando un poquito afuera, como así como a previa de entrevista. El trabajo que lleva todo esto, sobre todo los ensayos, ¿no? Entonces, quería empezar por esa parte, ya que estamos. ¿Cuánto tiempo le dedicaron para ir perfeccionando y seguir, como me habías contado ahí, Jero, fuera del aire?
Bueno, sí, nosotros tratamos de ensayar siempre lo máximo que podemos. Casi siempre ensayamos los lunes, le tratamos de meter todas las horas posibles. La banda en sí, bueno, viene ensayando hace bastante, viene tocando hace bastante, los músicos fueron cambiando. Pero bueno, siempre con ese plan, ensayar y cada vez pulirse y cada vez prepararse y perfeccionarse. Y bueno, somos 11 músicos, así que también es todo un tema de ensayar y coordinar, así que bueno.
Ponerse de acuerdo.
Con paciencia. Desde sí, los tiempos. Hasta... Bueno, la mayoría tiene la responsabilidad del laburo, la familia, algunos tenemos familia, otros menos. Pero encontramos un huequito, un espacio en todo, toda la, siempre. ¿No?
Qué bueno, y ahora ya está el primer disco.
Sí, bueno, es nuestra primera, podríamos decir, expresión de todo este trabajo de años reunido en un trabajo de estudio, en Nur Studio, acá en Córdoba. Y bueno, fue un trabajo en cooperación junto con él también, en lo que significa el tema de masterizar el disco, dejarlo en un nivel sonoro que nos hiciese felices a todos, porque son 11 músicos y bueno,
11 criterios de alguna manera.
En un momento me comentaba, eran 52 canales abiertos, o sea, 52 canales para un canal para esto, un canal para esto, un canal para esto, así. Entonces es como juntar toda una cantidad de información y bueno, está bueno, quedó de pelos, la verdad.
Qué bueno eso. Hay muchas, creo que exceptuando al menos en el disco, un tema o dos, todo lo demás es producción propia. Letra, música.
Son 5 y 5. Son 5 y 5. Sí, nosotros recién, el año pasado, a mitad de año, nos empezamos a atrever a hacer repertorio propio. Principalmente porque también la fuerza de la unión del grupo nace también esto de compartir lo que cada uno lo que es, ¿no? Entonces, una cosa es hacer el trabajo de aprender temas y sacar adelante un show bailable, sonoro, la cumbia y la salsa como reto, porque nosotros venimos tocando cumbia 2 años, pero empezamos a tocar salsa y fue un reto la salsa, y sigue siendo un reto porque es un estilo totalmente diferente, claro. Entonces nosotros éramos la Flor de Cumbia, ahora renovamos el nombre hace un año más o menos, y le llamamos la Sonora Flor de Cumbia, justamente porque empezamos a introducir la salsa. Yo toco el clarinete en la primera parte del grupo, bueno, hace un par de años atrás, y ahora asumí el piano, y bueno, llegó Jero con la voz un poco más aguda, más todo, y pudimos rescatar todo un repertorio de Héctor Lavoe y todo lo que significa un repertorio salsero, que es muy importante tener el cantante que pueda ir tirar adelante esa música, ¿viste? Entonces, entre Segundo y Jero, bueno, se pudo lograr una dupla sonora en cuanto a las voces, que nos permitió sacar adelante un montón de repertorio, ¿viste? Después, bueno, este año llegó dos saxos nuevos que reforzaron la fila. Juan Silva se retiró el año pasado, que era un chico que tocaba el saxo, y llegaron dos saxos nuevos, la Gaby en el trombón y el Álvaro en la trompeta, y se fue consolidando esto que llamamos nosotros ahora hoy en día la sonora, que suena ya un estilo más salsero, podríamos decir.
Bien.
Y son cinco, perdón, eso, son 5 temas nuestros y 5 temas
bien covers. Vale la aclaración.
Sí, sí, sí.
Sí, igual algunas de las letras que se notaban, por ejemplo, Pedro Daniel, sí. Algo así muy de una historia bien de Córdoba, con ese sonido tan de afuera, bueno, esa conjunción, la verdad que muy buena, muy interesante, que se puede encontrar algo distinto con una esencia, tanto de nombrar lugares, paisajes, personas y motivos locales, así que bueno, en eso, bárbaro.
Sí, sí, bueno, y hay que empezar a hacer la salsa, hay que empezar a hacerla más propia, porque realmente es un estilo muy folclórico, digamos, latino. Uno sale, se va de acá, que nosotros somos, no sé, quizá una cultura un poco más rockera,
claro.
Entonces uno se va de Argentina y de repente la salsa es uno de los pilares musicales de toda la gente, que toda la gente sabe bailarla. Entonces es como que hay que empezar a hacerla más nuestra, ¿viste? La salsa, porque es súper latina.
Ahí llega el tercer integrante que faltaba para venir a esta reunión. ¿Cómo va? Sí, ahí se...
¿Cómo va? Muy bien.
Se está acomodando. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Permiso.
Bueno, estábamos hablando de todo este... Del trabajo que conlleva... El trabajo que es estar en esta banda y bueno, meter el pecho básicamente y darle para adelante con todo lo que significa. Y bueno, pero antes que justo llegara, vos estabas hablando de los ritmos latinos, que es la importancia de apropiarse, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, en realidad también nosotros venimos con una historia de que todas nuestras descendencias más negras fueron masacradas en la campaña del desierto, entre otras cosas, la batalla del Paraguay, bueno. Y cuando uno sale de acá, hay todavía esas cosas, la música, la cumbia, la salsa, todas sus raíces son negras, en realidad casi toda la música. Entonces volver como a eso, ¿no? También un poco a ese origen bien primal de la música y aguante la salsa.
Vale, aguante la salsa. Sí, la salsa. El fideo.
La salsa y el pesto.
Bueno, este trabajo, ¿hace cuánto ya que vienen girando, que viene la idea? ¿Hace cuánto tiempo ya? Bueno, hasta llegar al disco.
Claro, la idea surgió hace 3 meses más o menos, porque ya el nivel musical, podríamos decir que logramos un promedio para poder concretar un trabajo profesional. Maravillosamente, yo estoy muy agradecido también por esto de que hayamos concretado música original, porque es un tema, la parte creativa, de principalmente en la cumbia y la salsa. Una cosa es hacer música como parte de un show bailable, lo que conversamos, y otra cosa es considerar la música como obras con sus correspondientes arreglos. Y en ese sentido, cambian las categorías. Yo hace poco, por ejemplo, encontré una crítica respecto a la cumbia chilena. Yo soy chileno y conozco un poco el ambiente allá, y bueno, justamente había una publicación de un comentario sobre que se había alejado un poco el estilo de los recursos y de la música de antaño, podríamos decir, donde la música era la parte que embellecía el ritmo, y ahora, bueno, hay mucha cumbia beat, podríamos decir, hay mucho... esto de
electrónico,
claro, de sí, armar más
buscar,
que nada un show,
buscar el hit,
claro, y pierde un poco esta raíz que justamente hablaba Argero. Nosotros hemos querido, como banda, hemos querido como justamente reincorporarnos a esa columna vertebral que significa toda la cultura latinoamericana en sí, y eso para nosotros como banda, bueno, los chicos se atrevieron a hacer melodía y letra respecto a los temas originales. Y eso hace que justamente hayan salido temas muy propios, que hablan justamente de Alberdi, un tema, otro tema habla un poco de la actitud de vivir sonriendo, por ejemplo, que muchas veces faltan, etcétera, un montón de otras cosas. Pero está bueno, los chicos trabajaron muy bien en ese sentido, hicieron un trabajo muy bueno.
Bien. Y a la vez también es como que tiene un poco de... lo tradicional, y también algo así como también, qué sé yo, conectado también un poco con lo tradicional y lo novedoso, digamos, o sea, qué sé yo, lo novedoso, digo, o sea, hay una cumbia que es más bien, no sé, nosotros la llamábamos más así como más egipcia, ese estilo más, es por la escala, ¿no?
Entonces, claro, sí,
que está compuesta, digamos, y esa tomó un lugar que justamente hoy hablábamos, me comentaba una amiga que le gustaba ese tema y que porque tenía como identidad así también serrana, digamos, cordobesa por la letra, y después Jero termina rapeando al final, ¿entendés? O sea, son, por eso digo, pasa por cuestiones, o sea, tradicionales, y llega a lo nuestro, claro. más popular, más sí, creado por nosotros, digamos. Y entonces eso, y bueno, y con respecto al trabajo que digamos que nos tomó grabarlo y todo esto, o sea, hoy justamente también, porque hoy es el día que lo lanzamos también prácticamente, entonces hubo muchos comentarios y cosas así. Entonces, alguien me decía si pensamos presentarlo, y bueno, nosotros venimos trabajando mucho básicamente y tocando todo el tiempo. Le digo, ya lo venimos presentando, o sea, no hay una fecha por ahora física para decir, muchachos, acá esta es la fiesta de Flor de Cumbia, no sé, venimos tocando en varios shows que son a beneficio de, o por una lucha popular, aportando, qué sé yo, no sé, tanto como para, o sea, pidiendo por la aparición de Santiago y cosas así más relacionadas a lo popular, a lo social, que no agarramos un mango. Y así que esa es la presentación nuestra, digamos. No tenemos para poner, no sé, 30.000 pesos en una fiesta, para nada, hermano, o sea, ahí está el disco, este Flor de Cumbia, y bueno, eso es lo que nos representa ahora, me parece, en este momento.
Qué bueno, y que todos, que 11 personas estén de acuerdo en todo eso, es todo un logro también, ¿sí?
Otro trabajo,
Otro. Son varios trabajos a la vez. Bueno, Nico, si te parece, vamos ahí con el otro temita que tenemos preparado de los chicos de la Sonora, y ya seguimos.
¿Pero cómo dijiste eso?
Ah. policía. Me arrestaron al matón y uno de los policías, que también era bembón, le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Le tocó la mala suerte de hacer la investigación. Y dame la pregunta que le hizo al matón.
¿Por qué lo mató? Diga usted la razón. Y saben la respuesta que le dio el matón.
Yo lo maté por ser tan bembón. El guardia escondió la bemba y le dio.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Bueno, ya estamos. En vivo nuevamente acá en Restos Diurnos, www.radiolif.com. Ya, mientras suena el eco, un eco sonoro con flores. Bueno, nuevamente agradecerle, chicos, por estar acá en Restos Diurnos. Y bueno, tienen una fecha ahí cerquita.
Tenemos una fecha el viernes en Unquillo. Y acá nuestro amigo el Mosco nos va a contar todo al respecto.
Con más detalles.
Es el último que llegó.
Sí. Ando con ganas de hablar.
Sí, vimos.
No, justamente este viernes vamos a estar en La Minerita, de Unquillo. Es ahí con los hermanos de Aguardiente, una fiesta de cumbia colombiana. Así que son las dos bandas que más tocan el estilo. Así que el que tenga ganas de ir a escuchar un poco de cumbia colombiana, vamos a estar con Aguardiente, la Sonora Flor de Cumbia, en La Minerita, viernes 13.
Buenísimo. Ahí.
Gracias al amigo Aníbal Medina y un productor asociado.
Y está bueno que vayan, que salgan de Córdoba capital, los que siempre salen por acá, y que vayan para allá.
Vale.
Respiren aire fresco de la sierra.
Sí. Lleven el conductor designado.
Designado.
O carpa.
O quédense allá.
Claro,
o
carpa. Claro, puede ser. Claro.
Bueno, chicos, nuevamente gracias. Felicitaciones por este nuevo, el primer material, más que nuevo material, el primer material, y bueno, que sean muchos más. Así que la Sonora Flor de Cumbia en vivo en Restos de Urcos.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer un porro sabanero.
Exacto.
Ah.
No.
Conservar su asiento, los de abanico y la carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que el león es un sanguinario en toda generación. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son izquierdistas con el favor de mi Dios. Sí.
Falivene Odontología y Estética. San Lorenzo 572, planta baja, Nueva Córdoba. Durante este mes tenés un 35% de descuento en ortodoncia, tratamiento sin entrega y en cuotas fijas. Más información comunicándote al 0351 155 55 1895. Falivene Odontología y Estética. Tu sonrisa nos importa.
Está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Hablo de países y de esperanzas.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Thank you.
No hay tijeras. No se corta el hilo del saco gris, ni el que sostiene el globo inflado con miedo. Un sabor raro se me hace agua en la boca. Se mezcla con la angustia de cada desencontrarnos, que agrega una capa de barro a su nido. No hay tijeras, como si ese hecho habilitara la posibilidad de sacar los abrojos, de desenredar el hilo. Limpiar la tierra. Volver a tejer el pedazo roto. No hay tijeras. Como si eso cambiara algo. Como si importara.
Estamos ya en este tercer bloque de Restos Diurnos, acá en www.radiolif.com. Estamos con una de las invitadas de esta tarde, Laura Macor. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, gracias por venir. Y bueno, y compartir tus poemas de este primer libro, que es un mandala de El Agua Editora. ¿Contenta por la publicación?
Sí, la verdad que muy contenta. Te agradezco un montón, Juan, la invitación. Contenta por la publicación porque hacía bastante tiempo, unos 4 años que estaba el libro escrito. Y bueno, cuando decidí sacarlo, realmente los chicos de la editorial muy bien. Así que estoy contenta de tenerlo acá.
Buenísimo. Tiene algo particular el libro, tiene como una historia, ¿no? La historia relacionada con Cortázar, me refiero.
Sí, el libro es una historia contada en poemas que transcurren mientras una persona lee Rayuela. Entonces esos poemas se fueron escribiendo mientras con la lectura del libro y tiene trozos y hace referencia constantemente al libro.
Bien, ese proceso hace 4 años que está, pero ¿cuánto tiempo llevó? ¿Así como de un tirón? ¿Dónde lo empezaste?
No, mira, este libro en realidad eran cosas que yo publicaba en el Facebook. Yo escribía mucho cuando era chica, ponele, no sé, y a los 18 dejé de escribir y onda, a los 29, 30 conocí a alguien que me dijo, negra, vos no te podés desconectar del dolor que te genera escribir. Escribí lo mismo. Y bueno, y ahí es como que empecé a escribir cosas. Y creo que ese fue el primer poema del libro, es el primero que escribí. Y todo el libro lo debo haber escrito en un año y medio. Que en realidad no era un libro, era trozos de cosas que yo escribía en el Facebook. Y que mi vieja un día me dijo, mirá, si vos, no voy a usar la palabra que usó mi mamá, pero si vos juntaras todo lo que le escribiste a ese caballero, tendrías un libro. Y lo junté y acá está el libro.
Buenísimo. Bueno, igual está la parte esta importante que quedó ahí esperando. ¿Tuvo así como alguna corrección en el medio o nada? ¿O salió algo ínfimo? ¿Se retocó bastante? ¿Cómo fue verlo de vuelta después de 4 años?
Mira, yo cuando lo tomé, en realidad me lo había corregido con alguien hace 4 años, que en un momento lo había decidido editar y después no, y quedó ahí. Y yo sentía que hoy no era la persona que había escrito el libro y me pareció respetar la persona de hace 4 años, porque hoy sentía cosas distintas, había cosas distintas. Entonces, qué sé yo, se corrigieron cosas de los versos, cuestiones de semántica, pero el tronco del libro quedó intacto. Fueron nada.
Bien. Me gustaría que sigas compartiendo algunos poemas más del libro.
Bueno, dale. Bueno, este es justamente el primer poema que escribí del libro. Ese juego de letras que la dibujan, etérea para mí, lo desnudan. La nombra sin mirarme a los ojos, como si el pudor de su alma cayera en cuenta regresiva. Los sonidos de su nombre no me miran, yo la veo. Juega el tatetí sobre su corazón de espuma. Centro, cruz y raya. Una máscara más del carnaval de ciencias. La casa de juegos no permite arrendatarios. Algunos lugares no son para ser habitados. Hay quien se queda en la sala, petates en mano, y espera. Hay quien cambia de tema y a veces juega en la puerta. La mitad de lo que piensa es ficticio. Tres cuartos de sus sentimientos son maderas para incienso. La cuenta hecha sobre el pizarrón sobrepasa el borrador y se hace entrega en la madera. Esa puta costumbre de sumar mal. 6 por 0, 6. La cuenta se añeja. Sacude el borrador. Se ahoga. El piso sigue sin barrer. Nadie lavó los platos. El lavarropa se atoró y el supuesto olor a limpio de la ropa asusta a la basura, que hace días espera el nudo mortuorio. La cuenta está mal hecha. La tiza es indeleble. Llora, transcribe el error y llora. No se acuerda que en el país de la inocencia el cero es comodín y la resta suma.
Laura Macor, acá en Restos Diurnos, en este episodio 29 de la tercera temporada aquí en Radio Leaf, www.radioleaf.com. Y bueno, de todo esto me decís que antes escribías mucho y supongo que al escribir mucho también imagino que leías bastante, como ahora lo seguís haciendo. ¿Y qué autoras, qué autores estuvieron presentes o están presentes ahora?
Bueno, yo creo que ahí está siempre jugando la poesía y la no poesía, ¿no? Y bueno, desde la poesía, Girondo, que incluso está, que Girondo me enseñó a llorar, yo digo, porque así con todo lo que hay que llorar. Y este Girondo, está Vallejos, que me gusta mucho. Y bueno, este Cortázar, con esa cosa así de laberinto que tiene y de encuentros y desencuentros, es como que ha marcado mucho mis gustos. Y después el Cortázar japonés, que yo le digo que me encanta, que es Murakami, para mí es uno de los... O sea, son dos grandes para mí de lo que leo. Y bueno, obviamente Clarice Lispector es una de las referentes también.
¿Que están desde siempre? ¿Los fuiste descubriendo después? ¿Alguno está, por ejemplo, de la adolescencia, por decir una época?
No, yo creo que la época de la adolescencia fue 100 años de soledad. La época de la adolescencia fue Isabel Allende. Después, bueno, es como que fue cambiando. Después hubo mucho tiempo que no leí. Después me he enganchado con algún autor y he leído. Bueno, de Murakami creo que mientras escribe yo voy comprando los libros.
qué bueno eso. Bueno, entonces un mandala que está hace poquito también, que lo presentaste,
sí,
ahí en Río Cuarto.
Dos meses,
Río Cuarto, donde sos, y también acá ahora en Córdoba. Sé que hay algunos, hay poemas y hay seguramente ideas para próximos libros, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, el haberme conectado con este libro me volvió a conectar con lo que me gusta hacer, que es escribir. Y bueno, empecé a escribir como loca después de esto. Yo creo que ya hay como para un libro más. Igualmente va a decantar y va a... Pero sí, estoy escribiendo bastante ahora y estoy muy contenta con eso. Supongo que, no sé, el año que viene, el otro, saldrá algo de nuevo, un poco más acabado y más pulidito que esto.
Está bien. Sí, porque esto, digamos, la historia que tiene es como particular, sobre todo por esto, este estacionamiento de 4 años, pero no por... es como que fue la sugerencia lo que hizo publicarlo y no porque vos decidiste dejarlo 4 años, que son dos cosas distintas, digamos.
Yo en un momento elegí no publicarlo y después cuando me salió la sugerencia esta, que un amigo me dijo, Laura, publicalo. Bueno, dije, ¿por qué no? Bueno, y ahí salió y estuvo y estoy contenta de que haya sido. Creo que ya era otra persona, es como el... Por eso es que está esto del mandala, que en realidad se llama mandala porque Cortázar le iba a llamar mandala al libro Rayuela y decidió no hacerlo. Y esto de cómo uno va del centro a la periferia y vuelve y pasa por los lados. Y capaz que un día pensás que estás por fuera y ya estás adentro de vuelta y bueno, no sé, como el laberinto.
Bien. me quedó la duda, el amigo que sugiere es Maxi.
Sí, Max Acosta.
El Maximiliano Víctor Facundo Acosta, que seguro que está escuchando, así que le mandamos un abrazo.
Un abrazo grande y un agradecimiento, porque sí, gracias a él y a su impermanencia, que fue justamente cuando él me entregó el bono y eso, que tuvimos esta conversación y se abrió la puerta de nuevo de la escritura.
Qué bueno, entonces, bienvenido sea también el Maxi que ahí estuvo también. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo que hayas venido a compartir este tiempito, a charlar sobre este libro, la primera publicación, compartir unos poemas, y por supuesto te invito a que cierres este bloque con el poema que vos prefieras.
Dale, lo voy a hacer justamente con el último, porque ya lo abrí con el primero, lo voy a hacer con el último, que justamente se llama así. Y este fue un poema escrito en un barcito en Dublín, un barcito amarillo. Dublín, 107 Lower George Street, Dunleary. Un bar amarillo, la lluvia, una mesita, rayuela. Vos al otro lado del universo, conmigo. Un paréntesis que se cierra al abrirse. Un capítulo se transcribe en tus dedos y yo, que aprendí a leerte, soy testigo. Más tarde, la conversión del vino en lágrimas, el miedo al amor y la costumbre de analizarlo todo. Vos al otro lado del universo. Conmigo un espejo recortado, el reflejo de personajes adictos a la palabra. Musas. Dos Horacios sin maga. El río pasa, nadie nada.
I remember you well. In the Chelsea Hotel, you were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed, while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh. That was called love for the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.